Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Pues muy buenas noches, bienvenido a la presentación del libro El mañana no llegó, desconfiad de los gobiernos. Antes de que sea el autor el que pase a presentaros su libro, permitidme esbozar una breve reseña de una obra que a buen seguro se va a convertir en imprescindible en las bibliotecas de los vecinos de Illora, Pinos Puente y la provincia. Un libro que es fruto de 20 años de trabajo e investigación de José Ávila Díaz. La labor de estudio y documentación del autor arranca en 1993, cuando deja la alcaldía de Illora, y Ávila empieza a compaginar su formación, su labor docente como profesor de formación profesional con la investigación sobre temas históricos, pero desde una perspectiva local, buscando a los protagonistas más cercanos. Y esa es justamente la diferencia de este libro con otras obras que se han escrito sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista. El gran valor de esta obra es el de poner nombres y apellidos a más de 350 víctimas de la represión en la provincia de Granada y documentar perfectamente sus historias. El rigor del relato de los hechos históricos a nivel nacional se entremezcla en las páginas de este libro con la intrahistoria de los pueblos de la provincia durante la represión franquista, con los relatos personales de las vidas de unos vecinos nuestros que optaron por ser héroes y jugarse el cuello en una época tan negra que los que hemos nacido en democracia no podemos ni llegar a imaginar. Entre las historias personales que les van a enganchar, el autor le ha querido dar un especial protagonismo a la historia de su propio padre, Juan Ávila, apresado y represaliado por la dictadura, pero también desencantado después, con una democracia que no cumplió con sus expectativas. Por ahí va el título del libro que después podrá explicarles el autor. En este trabajo, Pepe Ávila deja ver la admiración profunda del hijo que tantas horas escuchó los relatos de su padre y el amor hacia una madre valiente, de memoria prodigiosa, capaz de reproducir 40 años después todos los detalles, las historias, todas esas coplillas que durante tanto tiempo hubo que callar. Además de la historia pura y dura, en el libro podemos descubrir el relato cercano de cómo vivieron esas víctimas una época de injusticia y de sinrazón. La actividad clandestina del Partido Comunista, los intentos de atentado, la labor de los enlaces, los relatos de los maquis o los espeluznantes interrogatorios que sufrieron estos 350 represaliados son solo algunos de los interesantes capítulos que se entrelazan en este libro, que no se olvida tampoco del sufrimiento de sus familias y de tantos inocentes que también terminaron siendo víctimas de la vorágine de destrucción que impusieron los que no creían en la democracia. Nuestro autor tenía una cuenta personal pendiente, recuperar la historia de sus padres y de estos más de 350 vecinos que no fueron capaces de traicionarse a sí mismos y se mantuvieron fieles a sus ideales, aunque lo pagaran con la cárcel, la represión, con su patrimonio y hasta con su vida. Con este homenaje se salda con creces, sin duda, esa cuenta personal pendiente. Pero también tenemos en las manos una obra crítica. Dice Pepe que su libro no le va a gustar ni a los unos ni a los otros, y entonces pienso yo que debe estar bien, porque al menos cuando los periodistas, lo que contamos los periodistas, no le gusta ni a los unos ni a los otros, es porque nos estamos acercando a la verdad. No van a encontrar en este libro venganza, ni ánimo de herir, pero sí mucha crítica, que el autor plantea su visión personal sobre las víctimas y su repulsa, no solo contra la barbarie impuesta por un régimen que aplastó a la mitad de los españoles, también contra el gobierno de la República, que no supo garantizar la seguridad de los inocentes, y es profundamente crítico con el Partido Comunista y los gobiernos del bloque aliado que no cumplieron con las expectativas de los represaliados españoles. Poco más tengo yo que añadir en esta introducción, resaltar el rigor histórico y de las fuentes de un libro que es un grito contra la violencia, como forma de hacer el pensamiento político, un tributo a las víctimas que no se ha escrito desde el odio, sino contra el olvido. Muchas gracias.
No tengo palabras, estoy muy emocionado, no tengo palabras para agradecértelo. Muchas gracias a ti, a tu familia, y te deseo que los años de vida que te queden como periodista, que sean muchísimos, que sigas con ese rigor y con esa seriedad. la costa te la agradecerá y la provincia de Granada también, y todos los que estamos aquí nos sentiremos orgullosos como ciudadanos de ellos de tener una paisana que es tan honesta periodísticamente hablando. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Bien, pasando, me vaya a perdonar, yo no quiero extenderme mucho, pero sí quiero, habréis visto, hemos pasado antes de comenzar el acto unas imágenes que son de libros, son documentos. Cuando muere mi padre, mi madre, que tenía una memoria prodigiosa, le pasaba eso a los Ramoncillos, algún Ramoncillo que hay por aquí también le ocurre, como es mi primo Fernando Guerrero, pues me venía contando a mí pues todo lo que ella había vivido. Y yo venía dándole vuelta al libro porque mi padre ya en alguna ocasión, en mi casa, yo soy el más pequeño y los más pequeños también somos siempre los más privilegiados. Porque en esos años, estoy hablando de la década del 40, 50, 60 y 70, pues los más pequeños hemos sido más agraciados que los mayores en las casas, ¿no? Yo he tenido más oportunidades que mis hermanos, que han tenido que emigrar y que trabajar mucho más que yo para labrarse un futuro. Y yo he tenido más oportunidad que ellos de charlar mucho con mis padres, y también porque yo tenía el gusanillo político, también hay que decirlo. Bien, pues mi madre, que tenía una memoria prodigiosa, mi padre no tanto, aunque de aquellos hechos sí se acordaba, en algunos momentos llegó a decirme, si alguna vez puedes investigar, empezó a darme nombres de apodos de gente de Llura, de apodos de gente de Pinos Puente, de Guadí, de Baza, de Huétor Santillán, de muchísimos pueblos de la provincia. Y esa gente, él los conoció cuando termina la Guerra Civil, los conoció porque ocurrió un hecho. Al término de la contienda en el año 39, pues todo el que se quedó aquí y no emigró, o no se exilió, pues de alguna forma estuvieron recluidos en campos de concentración hasta tanto en cuanto, pues lógicamente, los vencedores escudriñaron qué habían hecho, dónde habían estado, dónde no había estado, etcétera, etcétera. Es decir, le hicieron la radiografía y le miraron la trastienda todo, ¿no? Afortunadamente, en ese tiempo hubo también gente desde la derecha en muchísimos pueblos y también en el de Illora, no voy a entrar ahora en detalle, en el libro está, que miró por la honestidad de esta gente y salvaron a muchísima gente, salvaron a otros, otros no pudieron ser. El libro no está hecho contra nada ni contra nadie, porque Illora fue... En este caso, estuvo siempre en toda la época con el movimiento nacional, que tomó rápidamente el pueblo. Otros pueblos ocurrió completamente al contrario. El libro yo he intentado hacerlo de una forma didáctica. Yo, desde luego, no soy un historiador, tampoco soy un hombre de letras. Yo más bien soy un junta letras, porque yo soy técnico. Pero, en fin, en este tema me he volcado. Entonces, retomando, a partir del año 93 me tomo muy en serio empezar a investigar, y con mi amigo Miguel Gallego, que tengo aquí al lado, al cual me honro como amigo y también se honra en la ayuda que me ha hecho en el libro, comenzamos a visitar archivos militares y comenzamos por el archivo militar de Sevilla, de la novena región militar, que es un archivo tremendo, por el archivo militar de Almería, por el archivo de Simanca, de Salamanca, por el archivo de la Real Chancillería de Granada, y la verdad es que nos hemos llevado una sorpresa muy agradable, porque si no están todos los que de una forma o de otra fueron represaliados, hablo aquí de nuestra zona, en otras zonas fue al revés, la verdad es que es esto, que aquel que desapareció de formas muy extrañas, todo el que entró a un cuartel de la Guardia Civil o a un ayuntamiento, pues hay un expediente hecho, pues lógicamente, por los vencedores, pero hay un expediente del cual se pueden ver muchísimas declaraciones y se puede ver pues cómo se hicieron esos consejos de guerra, etcétera, etcétera. Entonces el libro arranca, no quiero cansaros mucho, el libro lo arranco en el año 39, en el mes de marzo del 39, a finales, cuando termina la Guerra Civil, y mi padre deshoja la Margarita porque formaba parte de una escuadrilla de aviación. Él no era piloto, ni muchísimo menos, era simplemente un ayudante de campo, que le llamaban, y ayudante de mecánico de la escuadrilla de aviación. Y él deshoja la Margarita al final de marzo del 39, si exiliarse a Orán o a Francia, junto con sus compañeros comunistas. Es cuando se incorporó a la Guerra Civil, no era comunista. Él se enamoró de ellos en la escuadrilla de aviación, porque ahí había muchísimos comunistas y sobre todo había muchísima gente de la URSS, de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas, y se enamora de ellos, pero al final toma la decisión de, ya para esa época, ya tiene dos hijos, que son Paco y Antonio, y decide poner rumbo hacia su pueblo, y lo decide él y otra mucha gente con la esperanza de que la contienda de la Segunda Guerra Mundial estaba a las puertas, como así después fue, pensando en que el régimen, pues la represión, pues se suavizaría, porque estaban seguros de que la contienda, la Alemania nazi, la perdería contra el eje democrático. Con esa esperanza, estas personas pues intentaron camuflarse en la sierra. Ellos tenían pensado esconderse una temporada en las estribaciones de Sierra Nevada, dirección Almería, y dejar pasar el tiempo hasta que la cosa pues se pusiera un poco más suave, ¿no? Y claro, no les fue posible porque fueron detenidos y estuvo en un campo de concentración de Innayón, y afortunadamente nadie pudo demostrarle ningún hecho, digamos, que pudiera comprometerlo, solamente eso sí, que se había ido en su día a la zona roja, y hubo personas significativas del régimen de aquí de Illora que dieron buenos informes, y eso hizo que salvara la vida. Ahí interviene mi madre, porque mi madre tuvo buena amiga desde jovencilla y fue la artífice de poder salvarle la vida. No pudo así hacerlo con mis tíos, que no quiero tampoco entrar en la historia de ellos. Y, en fin, el hilo conductor del libro comienza ahí. Comienza ahí, y el libro tiene una primera parte que está dedicada al contexto histórico de la República. Y arranca ahí, tiene una segunda parte que yo le llamo en el propio libro Realidad e Imaginación, donde ahí hago un poco, pues bueno, con toda la documentación que hemos recopilado, pues hago una argumentación crítica de que, de alguna forma, por resumirlo aquí rápidamente, la República nació incruenta y nació preñada de voluntad y de buena voluntad, porque la gente lo estaba pasando muy mal y pensaron que aquella era la mejor salida. Pero no estaba escrito en las estrellas que la República tenía que ser un fracaso. La fracasaron los gobernantes. Es así, desgraciadamente. El pueblo pagó las consecuencias, pero no fue el culpable de aquel desastre, que fue un desastre tremendo. Fueron los gobernantes. Y para eso, pues con una pequeña reflexión nos podemos dar cuenta, para no entrar en todos los detalles del libro. No es normal que en el año 31 triunfe el Frente Popular y que dos años más tarde, en el 33, en las elecciones caiga. ¿Qué ha pasado ahí? Pues bueno, sencillamente ha pasado de que las expectativas y los programas de gobierno de todos los partidos políticos, de todos, del arco de la derecha y de la izquierda, no son capaces de darle de comer al pueblo. Y eran unos momentos tremendos, ¿no? De injusticia y sobre todo de hambre incluso. Y hay un volquinazo electoral. Y ese volquinazo electoral ocurre porque, hablando en términos muy vulgares, le crece muchísimo la nariz al gobierno, al primer gobierno de la República. Por eso hay ese volquinazo. Un poco haciendo en términos como hoy de comparativos, pues les pasó lo que a Zapatero, le ha crecido mucho la nariz. Y después entró la derecha y le pasó lo mismo, le creció muchísimo la nariz con lo que habían prometido y con lo que hicieron. Y el pueblo ya se desengañó con unos y con otros. Lo estoy resumiendo muchísimo. La República hizo cosas muy buenas. Y por eso he dicho antes que la República en sí no estaba escrito en las estrellas que fracasara. La fracasaron los gobernantes, un poco por el camino que vamos hoy en día. En todo este contexto, hago una crítica constructiva, pero muy fuerte. Hubo una corrupción tremenda. Durante la Guerra Civil hubo una corrupción tremenda y la describo porque está documentada y la he podido documentar con documentos de Amaro del Rosar, y sí, que eso no lo digo yo, está documentado. Y entonces yo doy un enfoque muy crítico, un poco porque ni unos ni otros fueron capaces de darle de comer al pueblo. Y cuando ya pasó la Sanjurjada y cuando vino ya lo del 36... Ahí también hay unos documentos y una información importante de nuestro paisano Francisco de Paula Venancio Sánchez González y también de la figura del Nicolás de Licona Jiménez. Y también el libro, pues no cansaron mucho. En esa una vez que termina esa segunda parte, hay un estudio muy profundo de todos los comunistas que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y han sido derrotados la Alemania fascista, el Partido Comunista piensa que es su hora de poder tomar el poder de nuevo en España. Y el Partido Comunista lo utiliza a las personas que están aquí dentro, a los comunistas organizados clandestinamente, lo utiliza, hablando vulgarmente, pues como que coge un cleaner y se limpia los mocos y lo tira a la papelera, así hablando de vulgarmente y de duro. Es lo que hicieron con todos ellos y está documentado. ¿Y por qué hablo así de...? Porque es así. Yo he consultado el archivo histórico del Partido Comunista y de la década del 40 no tienen nada. No sé si no lo tienen porque no les ha interesado o porque no lo podían tener. Yo aporto esos documentos y digo dónde están. Y tiene otro apartado el libro muy importante para la gente que quiera investigar esos hechos tan, tan importantes como fueron los que acaecieron a España en esos años. Y es que el golpe de Estado se financió a través de un tribunal de responsabilidades políticas, que dicho así, meridianamente por encima, de vecinos de Illo, casco urbano nada más, se hicieron más de 350 expedientes que están documentados en el libro, y digo dónde están los archivos, y ahí hay muchísimas personas que son familiares incluso de muchos de los que podemos estar aquí, que tuvieron incautaciones de bienes. Pues bien. El libro también hace una crítica, yo creo que democrática, porque está muy bien que se le haya devuelto el patrimonio sindical a los sindicatos, porque era muy justo. Aquí incluso las imágenes que han pasado antes habrán visto ustedes la cartilla de un afiliado a los Hijos del Trabajo, de Alomarte. Y me he ido un poco el hilo. Bueno, la devolución del patrimonio. Es muy importante que se haya devuelto el patrimonio sindical a los sindicatos, pero, por ejemplo, en Illo, casco urbano, pues no he hablado de los anejos, que también había Casa del Pueblo. Aquí estaba la Casa de las Bolas, pero una sola casa comparada con 350 expedientes de incautación que no están completados, que yo he completado el libro porque a la raíz del accidente vascular que tuve, del infarto que me dio, he tenido la oportunidad de 21 meses y como tenía la documentación, pues en fin, ya dije, ya paro de buscar y me paro aquí porque hay muchísimos más expedientes. Aquí tengo que agradecerle muchísimo la labor a mi amigo Miguel, porque él ha sido el encargado de esa parte y fundamentalmente esa parte la ha llevado él toda, de la investigación en el archivo de la Real Chancillería de Granada, que está la gran mayoría de esa documentación. Me he olvidado de muchas cosas de las que os he estado comentando, pero yo pienso que algún día esta España democrática tendrá que pensar en toda esa gente que se financió, el nuevo régimen que nació, el Movimiento Nacional, se financió con esas incautaciones. Y alguna vez tendrán que ponerse de frente a esa documentación que existe, que está ahí. Pero por lo demás, en el libro aparecen documentos incluso del archivo de Falange de Illo, aparecen muchísimas historias, incluso ya de la posguerra, que es donde entro a fondo. Y no está hecho contra nadie ni contra nada. Yo tengo la suerte de haber visto el archivo de la Falange de Illo, tengo una copia de él, pero el libro no está hecho contra nadie. Los documentos que se incorporan en el libro del archivo de Falange tienen los nombres borrados porque el libro, ni los hijos, ni los nietos, ni los de un lado, ni los de otro, tienen culpa de nada, de lo que ocurrió en aquellos tiempos tan convulsos y tan tremendos, tanto para el que tenía como para el que no tenía. Perdón. Y bueno, al final, en el último capítulo, pues bueno, cuento también una pequeña historia de mis padres, que ahora no quiero recordarla porque si no me emociono mucho y la tenéis en el libro. Yo espero que el libro os guste. Tenemos muchísima documentación, de si alguien la quiere. Hay documentos que sí pongo los nombres. Hay un documento que habréis visto antes, las imágenes de un tal Ita Rodríguez, que es un falangista. Pero una historia preciosa porque es un falangista que es doble agente y está en primera fila, en primera línea de frente, y es de Huétor Santillán. y no era falangista, era comunista. Tenía los dos carnés, pero estaba trabajando como doble agente. Es preciosa la historia, ¿no? De cada una de las personas que se citan en el libro, que hay más de 500 nombres, de la derecha y de la izquierda, pues bueno, cada uno merecería un libro. Entonces, yo este libro, cuando lo leáis, el que le interese en estos temas, no a todo el mundo le interesa, a mí sí me gusta mucho la historia de esa época, ¿no? Pues el libro abarca casi desde el 24, del año 1924 al año 1952, cuando ya el régimen crea, pues bueno, cuando ya las potencias del eje, la ONU condena a España y ellos creen ahí que tenían oportunidad. Me he olvidado algo muy importante. No se les ocurrió a esto, al Partido Comunista, la clandestinidad, no se les ocurrió nada más ni nada menos que robar dinamita del polvorín militar de Sierra Elvira. Pues podéis imaginar, les dieron hasta en el carnet de identidad. La locura, pensaban, no lo digo así de claro en el libro, aquí sí lo digo, pero en el fondo pensaban en Sevilla, a través de la organización en Sevilla, hacer un atentado a Francisco Franco. Desde luego, les mandaron investigadores especiales de la Brigada Político-Social de Madrid aquí a Granada. Bueno, y los tuvimos aquí en Illora y los tuvimos en toda la provincia de Granada, y el libro está, en ese aspecto, está focalizado a nivel provincial. Yo no quiero cansaros más, porque yo, para mí, ya me recuperé al principio, comencé muy emocionado, se me han olvidado muchísimas cosas de las que quería deciros, pero como está en el libro, es muy importante leer el libro, para aquellos que estén interesados en este tema, porque incluso los discursos de cuando se pega el golpe de Estado y los discursos posteriores y las coplillas que ya incluso el acervo popular en los carnavales de aquella época aquí en Illora intuían todo lo que iba a pasar y lo que pasó. Entonces yo creo que aporto desde lo local, aporto algo muy importante hacia lo nacional, y yo creo que es un libro que didácticamente, al que lo lea, si se lee profundamente y se leen los discursos, que también los detallo literalmente, sin quitar ni poner nada, pues sí nos darán una idea muy aproximada del engaño que hemos tenido de uno y de otro, de lo que pasó realmente. Y lo que pasó realmente fue sencillamente que después de la Primera Guerra Mundial, España entra, como en muchísimos países, en una recesión tremenda, lo mismo que le pasó a Italia, lo mismo que le pasó a Alemania y Austria, etcétera. Y aquí hubo un ensayo muy importante para preparar la Segunda Guerra Mundial, como se preparó, y bueno, y pagó siempre quien paga el pato, lo pagó el pueblo, pero esta gente fueron engañados. No quiero hablar, en esta historia se enlaza, porque como en todas las guerras siempre hay unos huidos, cuando hay un conflicto siempre hay huidos, unos por cobardía, otros por compromiso y otros pues para quitarse de en medio. Y esas personas tienen que vivir en el campo como pueden y en las sierras como pueden. Eso ocurrió tanto en el bando nacional como en el bando rojo, unos por un lado y otros por otro. Y también ocurrió al término de la guerra. Todo el que no se exilió, pues estuvo un poco por ir deambulando a ver qué pasaba. Si es verdad que también esas patrullas terminaron, pues algunas, siendo delincuentes, y se comenta en el libro. No quiero ya cansaros más, pero sí quiero deciros que tenemos varias mujeres que, si Mariana Pineda es una heroína, hay varias mujeres del municipio de Illora y otra que se llama Herminia de Aguadís, que era la hija del conserje de la Universidad de Medicina de Granada, que son para ponerle un monumento, pero lo alto de la plaza más bonita que pueda tener Granada y su provincia. Es decir, historias tremendas. Y también hay historias locales. Os puedo comentar que en el pueblo de Brácana, jugando con las pistolicas en un bar, cuando el eje, los nacionalistas, digamos, estuvieron protegiendo la línea Granada Bobadilla, y ahí las guardias pues las hacían los pueblos limítrofes, y entonces la gente de Brácana hacía la guardia y los falangistas de ahí. Jugando con las pistolicas una noche en un bar de Brácana, pues se zumbó uno un tiro a otro sin querer, de mala suerte, y murió en el acto, y ahí intervienen pues los médicos, que nosotros sabemos los médicos que teníamos aquí en Illora, que era el evangelista, y el médico que había en Brácana, en Tocón, que era González Recove. Está documentado, con toda la documentación de toda la familia y todo el proceso. Y bueno, ¿y para qué voy a comentaros, a calentaros más la cabeza? Porque yo, para mí, hoy es un día de fiesta, porque yo no quería irme al otro mundo sin terminar este libro. Y la verdad es que no he podido terminar. y estoy muy feliz por eso. Sencillamente, con el libro yo no pretendo hacer dinero, porque el editor es la familia Ávila Peña también, como no podía ser este libro, no, ¿quién me va a editar mi libro de este tipo, no? El libro quiere, intenta aportar una luz sobre aquellos temas para aquellos que estén interesados. Y vuelvo a repetirlo, el libro no está hecho contra nada y contra nadie, está hecho para que la gente joven conozca aquellos tiempos tan convulsos. Y sobre todo, ya termino con esta reflexión, asomarse al pasado siempre puede ser sinónimo, y lo es, de equivocarse. En eso los historiadores le llaman, cuando miramos con los prismáticos hacia atrás, le llaman teleológicamente que hay trampas, porque las personas que vivieron en esa época no sabían qué iba a ocurrir, y nosotros sí sabemos qué ocurrió. Yo no soy tan listo, yo he tenido la suerte que mi madre tenía una memoria prodigiosa, y mi padre también, menos que mi madre, y ellos sí vivieron aquella época, y ellos sí pudieron contarme a mí, desde su perspectiva y desde su vivencia, lo que vieron. Y entonces el libro, en ese aspecto, por eso he sido tan atrevido de ponerle nombre y apellido, y el título que tiene de El mañana no llegó, desconfiar de los gobiernos, porque al igual que hoy en día el bipartidismo gobernante le crece muchísimo la nariz en lo que dicen los programas electorales, a lo que hacen luego con los presupuestos generales del Estado, me da igual que sean unos, que sean otros, estoy hablando del bipartidismo gobernante, pues lo mismo ocurrió en la República, en otro contexto y con otras condiciones más difíciles, y claro, el pueblo al final se cansó, y llegó un momento que no creyó ni a unos ni a otros. Y yo espero que os guste el libro, y si algún familiar de los que aparezca ahí algún nombre quiere un expediente completo, porque claro, y no hemos podido vaciar todos los expedientes que teníamos, porque si no necesitaríamos una enciclopedia. Deciros ya finalmente que el libro tenía, en un Word normal de dígito de 10-11, tenía 740 páginas, eso es una barbaridad económicamente. No se le ha quitado ninguna página, pero tenéis que perdonar que al libro había que ponerle la letra muy pequeñita para que se quedaran 340 páginas. Yo espero que os guste, y sí os puedo decir que lo he hecho desde el amor a mis padres y desde el amor a esa gente que homenajeé en el libro. Y la copa que voy a dar aquí esta noche, o que vamos a dar mi familia aquí esta noche, es en homenaje a todas las personas que aparecen en el libro, a todas. Y con ello quiero hacerles homenaje. En el libro también se introducen fotografías de cuando le hicimos el homenaje en su día a Ruy Guirao, que eso me lo pidió muchísima gente. Me estoy acordando de gente que ya no vive, como era Miguel Santos y compañía, mucha gente. En fin, no quiero cansaros más. Yo espero que el libro os guste. No me he expresado lo bien que tenía que expresarme, pero la verdad es que he comenzado muy emocionado, y bueno, me perdonáis, pero ese es el libro, y espero que os guste, nada más. Y que no os vayáis, porque nos vamos a tomar ahora después una copa. Muchas gracias por vuestra asistencia de nuevo. Hija Maite quiere decirnos algo. Yo ya he visto por ahí algo y he visto unos micrófonos y no sé qué será. Yo le cedo la palabra con mucho gusto, porque se lo merece también.
Buenas noches. Para empezar mi intervención necesito que venga Tati. Yo, como he sacado la rama artística, pues... Buenas noches. Buenas tardes, noches a todos. Conozco a Pepe Ávila desde que era pequeña, aunque él me conoce a mí desde que nací. Más que nada, porque es mi padre. Soy su hija mayor, Maite, para quien no me conozca. Y hago esta pequeña introducción en nombre de todas las personas que lo queremos. Voy a ser yo quien me dirija a vosotros, porque soy la más dispuesta de los tres hermanos. Y porque me llamo igual que uno de los personajes que salen en este libro. Mi parecido físico es muy semejante al de ella. mi abuela Teresa. Mi padre ha puesto en este libro muchas horas de ilusión. Lo ha mimado mucho. Se ha dedicado a él en cuerpo y alma. He tenido el privilegio de ser una de las primeras personas en leerlo. Lo he leído y releído sin prisa. Y en mi pensamiento navega el sentimiento que le ha puesto. Mis ojos brillan leyéndolo y mis pensamientos abren sus alas para volar en sus relatos. Os voy a leer un pedacito que me llegó al alma. Teresa, esposa de Juan, espera impacientemente la llegada de su marido en cualquier momento, sin poder precisar en qué fecha será. Juan, sin avisar previamente a su familia, llega a la estación de ferrocarril de Illora, distante 5 kilómetros del pueblo de Illora. Aquí recibe la noticia que le da un paisano del pueblo, en el sentido de que toda su familia se encuentra muy bien, excepto su madre Antonia, que se encuentra enferma en su domicilio. Esto hace que él se imagine que su madre puede estar mucho más grave que lo que le ha comentado su amigo, por lo que al llegar a Illora, directamente se encamina a la casa de sus padres, muy próxima a la suya. La puerta está entornada, protegida externamente como la de la mayoría del pueblo, por una cortina hecha de piezas de tela de saco de yute. Empuja la puerta y se encuentra a su padre, Francisco. Los dos se funden en un abrazo. Su madre, Antonia, que está en la cama, enseguida se percata que su hijo acaba de llegar. Juan entra en el dormitorio. Madre e hijo se funden en un abrazo. Ella lo colma besos. Una satisfecha alegría y emoción se apoderó de ello. No hay palabras para describir la emoción y la alegría vivida en estos momentos por toda la familia. El padre de Juan se desplaza rápidamente para avisar a su nuera Teresa que su marido acaba de llegar a su domicilio. Teresa, junto con sus hijos Paco y Antonio, se dirige con su suegro a la casa del mismo. Teresa Díaz Martín, también apodada Ramoncilla y Costeña, en este momento no puede creerse lo que estaban viendo al tener junto a ella a su marido. En los casi 3 años de permanencia de Juan en la zona roja, Teresa no había tenido noticias del mismo, desconociendo durante todo este tiempo si se encontraba vivo, desaparecido o fallecido. El matrimonio se abrazó de nuevo junto a sus hijos. La emoción seguía embargándolo a todos. Además, se daba la circunstancia de que Juan acababa de conocer a su hijo Antonio. Este había nacido el 26 de marzo de 1937, 3 meses después de que Juan abandonara el pueblo para irse a la zona republicana. Papá, después de bastante tiempo trabajando duro, has acabado y publicado tu primer libro. Te deseamos la mejor acogida, como premio merecido a tu dedicación al mismo. Quiero aprovechar la ocasión para decirle al mundo lo orgullosa que me siento de mi padre. Has trabajado incansablemente por lo que querías, siempre comprometido por las causas dignas a pesar de la imposición dictatorial. Has luchado y lo sigues haciendo por la justicia y la igualdad. Trabajaste por un mundo mejor en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad. Y en esta experiencia te hiciste más sabio a puro pulso. En definitiva, amas a la vida con intensidad. Nunca olvidaré de dónde vengo y estaré orgullosa siempre de mis orígenes. Tu fuerza y la de todos los que nos precedieron viven en mí esta noche y están aquí a través de este cante. Pena negra de alma blanca, de cuchillos y tijeras clavados a golpes de golpe por una mano de esa. Pena negra de almas blancas por la Andalucía de esa, poblada de redes bravas para lidiar en la feria. Sí, pena negra de almas blancas, tantísimas tierras quietas regadas con sangres de hermanos que murieron en la guerra. Si es igual el marxista, José Antoniano, poeta, labradores, falajistas, republicanos o veletas, si todos lo único que vieron fue el polvo de estas tus tierras muriendo como gusanos en fratricida contienda, los unos por conquistarla y los otros por defenderla. Tal vez por eso tus reces sean todo trapío y nobleza y que mueran por esa divisa luchando contra una fiesta, porque en sus pastos va sangre y nobleza de gente buena. Pena negra de alma blanca, pena negra. Las entrañas mías, cómo me hieren el alma las cosas de mi familia. Porque la verdad del cuento del abandono del campo la saben bien unos cuantos que no tienen sentimiento. El campesino andaluz rota la espalda y las manos, se ha olvidado nombrar a Dios de tanto decir mi amor. Las entrañas mías, cómo me hieren el alma las cosas de mi familia. Con las manos hechas jirones, campesino, te has quedado y ha empapado todos los terrones la sangre que has derramado. Con los huesos doloridos quemaditos por el sol, con el rostro encristecido sin tener voto ni voz. Las entrañas mías, cómo me hieren el alma las cosas de mi familia. Estos fandangos se los dedico a mi gente y para los sentimientos de todos los que estáis aquí presentes. Fandango, desde antes de yo nacer, mi abuela me los cantaba pa' que pudiera entender la herencia que me dejaba, la herencia que me dejaba. Tenía la grana que me partiste, una perla y un diamante, y una nota que decía, antes muerta que olvidarte, antes muerta que olvidarte. mañana. Mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra. Soy viento de llovina, si a mí me nombran llovina, siento una inmensa alegría. Si me dicen pajarica, el orgullo se me rama. Presumo de la torrama.
Bueno, vamos a pasar ahora a tomar una cerveza, pero antes quería pediros perdón. Hay muchas familias aquí que yo las había invitado porque tienen protagonistas en el libro, porque fueron compañeros de mi padre. Ya no quiero ahora yo retomar ningún relato de más. Les pido que me perdonen porque yo la había invitado con mil amores aquí porque tenía cosas que decirle a esas personas. Estoy hablando de Antonio el Gallego, estoy hablando de José García Arco, estoy hablando de muchísima gente que no quiero ya relatarlo aquí porque son de ellos, hay gente de ellos, de Alomarte, de Tocón, de Escorna, y ruego que me perdonéis porque me he olvidado, con la emoción me he olvidado de citarlo. Perdonadme, pero como están en el libro, ahí queda desde luego para siempre y de lo siempre. Venga, nada más, vamos a tomar una cerveza, que yo lo que quiero hoy es disfrutar, yo no quiero emocionarme más.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.